Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El gobierno pide máxima discreción y prudencia sobre la desaparición en Siria de tres periodistas españoles. El ministro de Asuntos Exteriores confirma que su departamento, con un operativo del Centro Nacional de Inteligencia, está en plena actividad para tratar de localizarles. El jefe de la diplomacia española ha explicado también que el ministerio está en contacto permanente con la embajada española en Ankara, que es la encargada de llevar las operaciones en Siria. García Margallo afirma que el ministerio no maneja ninguna hipótesis en torno a la desaparición de los periodistas y que solo le preocupa traerlos a casa cuanto antes sanos y salvos. En declaraciones a Telemadrid, la ministra de Fomento, Ana Pastor, asegura que se está trabajando con diligencia.
El gobierno lo que hace es trabajar con diligencia y con discreción para lograr que estos tres periodistas puedan volver a su casa sanos y salvos. Y, por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que está haciendo el gobierno. Y ojalá pronto puedan estar de vuelta.
Cita estará en los juzgados de Plaza de Castilla, donde el juez toma declaración a Rodrigo Rato, que tiene que responder sobre las acusaciones formuladas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y la Fiscalía Anticorrupción, que apuntan a que empleó un complejo entramado societario para cometer hasta 5 delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Unidad Móvil de Onda Madrid, Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. En un coche gris y por el parking. Así ha entrado en los juzgados de Plaza de Castilla Rodrigo Rato hace unos minutos. Ha sido por recomendación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que a petición del juez decano, de Antonio Viejo, ha elaborado un informe recomendando este modo de acceso por los riesgos. Las cámaras han podido captar, por tanto, solo la imagen de un vehículo, nada más. En las puertas del juzgado hay varias personas afectadas por el fraude de las preferentes de Bankia con carteles de protesta y, sobre todo, hay mucha expectación en torno a esta comparecencia. Y es que por primera vez desde que se destapara este caso, Rodrigo Rato va a declarar ante el juez, lo hace ante el magistrado Antonio Serrano Artal, que le va a interrogar sobre ese supuesto entramado societario que habría utilizado el ex vicepresidente económico para cometer esos delitos fiscales de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. El que fuera presidente del Fondo Monetario Internacional fue en el marco de esta causa detenido el pasado mes de abril, mientras agentes de aduana registraban su casa y su despacho. Se incautaron de miles de documentos, hasta 40.000 folios. Todo se inició con un informe de la ONIF, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, a partir de datos que obraban en poder de Hacienda. La sospecha era que Rato, además de ocultar dinero al fisco, estaba despatrimonializando sociedades y empresas para evitar así pagar lo que se le había impuesto en otras causas judiciales como Bankia. Tiene, por orden del juez, embargado sus bienes bajo una fianza de 18 millones de euros, una medida que ayer mismo ratificaba la Audiencia Provincial de Madrid al considerarla justa y equilibrada. Esta es la situación en la que, como decimos, por primera vez, Rodrigo Rato va a declarar ante el juez.
Gracias, Lupe. En sucesos, la Guardia Civil y los bomberos recogen restos de la casa incendiada esta madrugada en San Martín de la Vega y en la que ha muerto un hombre. Los vecinos se sobreponen del susto. Ahí está nuestra corresponsal Beatriz Marín. Cuéntanos.
Hola, buenos días. Pues hace unos 20 minutos ha entrado la Guardia Civil ya en la vivienda para investigar las causas de este incendio que se desataba eso de las 5:30 de la mañana. Esa es ahora cuando, nos dicen los vecinos, empiezan a escuchar ruidos y los gritos de fuego. Así nos lo contaba el vecino que vive justo en la vivienda de al lado.
A las 5:30, 5:45, vamos, se escuchó como que se caían las baldosas, ¿vale? Y bueno, yo lo primero que dije, ya están tirando algo, joder, estas horas no son horas. Y bueno, al rato había un olor a humo. Digo, hay humo, me he salido de la terraza cuando he visto todas las llamas, he visto el fuego, he visto todo. Y lo único que podía hacer con la manguera es echar un poco de agua para que no me siga.
Nos contaba que de hecho estaba todavía nervioso porque su pared todavía está caliente y además se puede apreciar en la fachada que ha quedado toda negra por el fuego. Los bomberos han apagado el fuego rápidamente, nos dicen los vecinos, en unos 5 minutos, pero no han podido salvar a ese vecino de 60 años que ha fallecido. Su mujer y un familiar que estaba en la vivienda han sido atendidos, aunque su situación no reviste gravedad.
Una cosa más, España se anota un récord. El primer semestre del año nos han visitado 29,2 millones de turistas extranjeros, lo que supone un incremento del 4,2% respecto al mismo periodo del año pasado.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? Alicia Gutiérrez, DGT, buenos días.
Hola, buenos días. Con tranquilidad en las carreteras madrileñas, el tráfico es fluido y es cómodo. No hay en este momento inconvenientes o incidencias que tengamos que destacar. Hablamos, por tanto, de normalidad.
Gracias, DGT. Es todo. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todos los compañeros de hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De la mañana. Clara Esteban, que está al otro lado del cristal, que no es que hayan bajado las temperaturas, es que está lloviendo. En estos momentos llueve, por lo menos en la zona de Boadilla de Madrid. Está cayendo una tormentita de estas de verano, con goterones de estos que te cae uno encima de la cabeza y ya estás regado para una temporada. Veremos lo que dura, porque el cielo se ve muy azul de fondo. Pero hombre, viene muy bien porque esto va a refrescar el ambiente. Así que no serán 5 grados, compañeras, serán más. Por lo menos durante un ratito. Está ahí haciendo la señal de la victoria, como si ella hubiese tenido algo que hacer o algo que ver con esto. Pero bueno, Sergio Martín Rombo, buenos días.
Que no soy yo, porque cuando caen esos goterones, estas tormentas de verano, luego el calor acumulado en el suelo empieza a subir para arriba.
Tú, venga, no le quites la alegría a la chica, hombre.
Es verdad, ¿eh?
Está toda contenta. De verdad, empieza como a hervir el agua, los charcos empiezan como a hervir.
Y yo estoy muy contento porque he dejado todos los toldos echados y se va a limpiar bastante.
Sí, se te van a inundar.
Van a chorrear, mierda, vamos.
Bueno, muy finamente lo ha dicho. Bueno, pues esto, mira, servirá para que limpies los toldos. Veremos el vecino de abajo si se queda muy contento o no. Que no vamos de vecinos hoy.
No vamos a hablar de vecinos. Aunque siempre podríamos, o siempre aparece algún vecino en los comentarios de nuestros oyentes.
Sí.
He estado echando un vistazo a la prestigiosa publicación que me llega siempre por correo certificado del Journal of Personality and Social Psychology.
¿Y esto estás tú suscrito?
Sí, estoy suscrito.
Ya,
sí,
vale.
Porque nunca sabes lo que te vas a encontrar.
Nunca.
Y he estado echando un vistazo a un estudio que firman 3 psicólogos norteamericanos, muy prestigiosos ellos, Sir Timothy Judge, Beth Livingstone y Charles Hirst.
¿Y a qué tontería han llegado a la... Es con, normalmente cuando se juntan expertos y hacen estudios de esto, son llegar a unas conclusiones bastante absurdas.
Pues dice lo siguiente, los empleados antipáticos ganan más que los amables.
Es verdad.
Llegan a la conclusión de que ser un borde en el trabajo es más rentable.
Cierto.
Que ser un pelota.
Cierto.
Dicen que pueden ganar los empleados antipáticos un 18% más que los colegas amables. Dicen que los antisociales, así los denominan en el estudio,
sí,
son percibidos como mejores trabajadores, más eficaces y menos dados a perder el tiempo. Además, como afirman los investigadores, suelen infundir respeto debido a su tremenda sinceridad. Por el contrario, nadie teme a los aduladores y nadie cree necesario tenerlos contentos.
Esto es cierto, absolutamente cierto, ¿eh?
Pues tres investigadores.
Yo tuve una temporada en una empresa en la que yo trabajé, que había una compañera que era absolutamente borde. Pero borde, aquello ya era con filo. Es decir, te acercabas y te cortabas directamente.
Zasca.
Sí, de estas que dicen, yo soy muy sincera y lo que es una maleducada. Pero bueno, esto
es
era
que
así.
Ahí, claro.
Oye, a esta nadie le cambiaba los días de vacaciones, se le respetaba absolutamente todo. En fin, a los demás nos traían un poquito al retortero,
claro,
de...
Hay que ver un poco si rotaba el bullying.
Te toca venir. Claro, no, claro. Y es verdad que no perdía el tiempo, porque como nadie quería tomar café con ella ni nada, ni ella con los demás tampoco, pues la hora del café estaba allí haciendo que trabajaba. Pero es verdad que muchas veces ocurre esto. Esto es muy peligroso decirlo porque, en fin, a lo mejor nos convertimos todos en unos Borges en este programa, que somos todos muy simpáticos.
Es muy simpático,
sí,
es verdad.
Nos llevamos todos muy bien, oreja, es que verdad. Es verdad. Nos llevamos todos bien.
Esta mañana que los oyentes nos cuenten cuándo ellos han sido pelota para conseguir algo. Es decir, ¿a quién le han hecho la pelota para conseguir el qué? ¿O cuándo a ellos pues les han hecho la pelota?
La pelota, la rosca, también.
¿Sí? Ah, ¿cuándo han tenido que ser aduladores? O como diría mi madre, ¿no? ¿Cuándo han tenido que ser zalameros?
Zalameritos. Bueno.
¿Qué zalamero te pones? ¿Qué querrás, no?
Ay, salir por la noche hasta no sé qué horas. Con las madres esto suele, no suele colar demasiado, pero es verdad que a veces nos dejamos un ratito. Y de mira, para un día que el niño está, en fin, simpático, voy a dejarle. Voy a darle un poquito de cuerda. Luego le voy a decir que no, pero por lo menos durante un ratito. Bueno, y que nos cuenten el resultado también,
claro,
¿eh?
Si,
si les ha servido
no,
de
claro.
algo o no. A ver si tiramos abajo la teoría de estos tres cerebros. O al revés, ratificamos que sus investigaciones han sido muy eficientes.
Yo iba a buscar en principio a los Bordes, pero digo, a ver si no va a escribir nadie.
No, claro, pides a los Bordes que colaboren. Claro.
Digo, la gente es Borde y no me escribe ni un tuit ni nada, ¿sabes?
Exactamente. Bueno, 910-30-63 es nuestro teléfono. Y tenemos las redes sociales y el correo electrónico.
El correo electrónico es hoy@ondamadrid.es. En Facebook nos encontráis como Hoy en Madrid. Y en Twitter nuestro usuario es @hoyenmadrid.
Muy bien. Bueno, pues mientras la gente va haciendo memoria de cuándo ha sido pelota y con qué resultado, y además se toma la molestia de mandarnos un tuit o mandarnos un correíto, yo voy a acercarme hasta el cementerio de la Almudena, si me lo permites.
Ah, venga.
¿Eh? Sergio, tú quédate aquí a mi lado mientras abres las pantallas, porque hemos descubierto uno de los tesoros ocultos de Madrid. Se trata de un edificio que está dentro del recinto del cementerio de la Almudena, y ahí se guardan antiguos vehículos funerarios que hoy están en desuso, pero que trasladaron difuntos, algunos muy importantes. Son correojes realmente espectaculares, algunos de ellos, y que están ahí escondidos. Vamos a saber por qué. José Luis Andrés Álvarez es el jefe del Departamento de Cementerios. Señor Álvarez, buenos días.
Señor Andrés, buenos días.
Ah, señor Andrés, que Andrés es apellido.
Aquí Andrés es apellido.
Tenemos aquí el mismo problema con Sergio Martín Romo, que como yo le llamo Martín Romo, todo el mundo se cree que es el nombre,
es
pero
el nombre,
es el,
sí, es
el apellido.
Tener estos apellidos.
Exactamente. Bueno, ¿de cuántos carruajes históricos funerarios estamos hablando?
Sí, en el depósito ahora mismo te disponemos de 9 carrozas fúnebres. Uh-huh. Aparte de otras dos piezas, digamos, están pendientes todavía aún de restaurar, pero digamos carrozas fúnebres y limusinas son 9 las que disponemos de ellas.
¿De cuándo data la más antigua?
Pues estas carrozas están fabricadas, tienen una historia un poco larga de contar, puesto que originalmente todas ellas, o la gran parte de ellas, fueron ideadas para ser tiradas por caballos, posteriormente, debido a su alto valor, se restauraron y se colocaron sobre chasis mecánicos. Esto fue de últimos del siglo XIX, primera mitad del siglo XX aproximadamente.
Hemos visto alguna fotografía, son carruajes realmente espectaculares.
Son auténticas obras de arte.
¿Y por qué no están expuestos al público?
Bueno, a ver, no están estas obras de arte no están expuestas al público, y algunas personas estamos muy tenazmente intentando conseguir que esto salga a que el público en general lo pudiera visitar, básicamente pues porque lo primero son obras de arte que durante mucho tiempo han permanecido en el anonimato, en un momento que ya en los años 60, 70, lógicamente dejaron de funcionar, puesto que tenían un problema muy importante, es que estos motores, que eran motores extranjeros todos, eran motores no, americanos, alemanes, franceses, se calentaban, y por lo tanto, en el momento que se usaban muy a menudo, pues no era viable para el uso diario. Entonces aparecieron ya en los siglos años los 70, en los años 80, evidentemente, aparecieron ya otros coches más modernos, y estas carrozas fúnebres, pues, aparte de su costoso mantenimiento, pues evidentemente quedaron relegadas a un depósito y almacenadas ahí.
Bueno, en esas carrozas se han trasladado los cuerpos de gente muy conocida.
Sí, Hay que decir que estas carrozas fúnebres, que son, insisto, auténticas joyas, en sus años de apogeo, pues estaban destinadas no para el común de los
De los mortales.
Eso
sí.
Es. Era muy costoso el poder tener acceso a ellas y sí, evidentemente los grandes políticos, folclóricas, gente ilustre, eran los asiduos usuarios de estas carrozas.
¿Cuál es la última que se utilizó y cuándo?
Pues la última que llegó a poder casi utilizarse, pero no, en el último minuto se cambió, fue la que estaba destinada a trasladar los restos mortales de Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid. Hasta el último minuto digo, puesto que, como le decía anteriormente, las autoridades entonces vieron que había un problema y para trasladar los restos mortales previstos desde la Plaza de la Villa hasta la Cibeles, que era donde se iba a hacer, digamos, toda la comitiva fúnebre, pues este coche se calentaba. Era algo tan vulgar como que el coche se calentaba y evidentemente las autoridades, lógicamente, pensaron que no era procedente usarlo y correr el riesgo de que en mitad de la Gran Vía aquel coche tuviera que parar y tener que echarle agua al depósito del radiador. Y entonces se cambió por otra carroza que provino de similares características, pero venía de Barcelona.
Cada carroza tiene unas características muy especiales. Hay algunas que tienen incluso nombre.
Sí, hay algunas que tienen nombre. Está el coche Gloria, que es un coche totalmente en color blanco, que en sus años estaba destinado pues para trasladar a las criaturas, a los niños y a las doncellas. Y está el coche, el más sencillo, pero no por ello menos vistoso, que es la Llorona. Es un coche de color marrón, todo ello, y sencillamente es una urna acristalada en la que iba depositada el féretro y a un lateral de ellos iba una imagen de una mujer abrazando, digamos, esa urna. Y sí, existen, la verdad, que cada coche tiene detrás una bonita historia.
Y luego están algunas muy adornadas.
Sí, el estilo de muchas de ellas es o bien renacentista o bien modernista, rococó. Todas ellas han sufrido, hay que entender que estuvieron durante muchos años depositadas en las antiguas dependencias de la funeraria municipal, cuando la funeraria estaba en la calle Galileo, se trasladaron finalmente aquí a este depósito del cementerio de la Almudena, es un depósito, y ahí sufrieron una importante rehabilitación por parte de los alumnos de la Facultad de Bellas Artes, y logramos mantenerlas ahora mismo en el estado en que están, pendiente de lograr finalmente que alguien se implique y podamos poner esto a que todo el público lo pueda apreciar.
Efectivamente, es que son carrozas dignas de figurar en un museo y de que todos los madrileños podamos acercarnos a verlas, porque efectivamente son auténticas obras de arte con mucha historia detrás, además. ¿Cómo se mantienen? ¿Tienen un mantenimiento periódico?
No, desgraciadamente no. Lo que hemos logrado es todas estas carrozas, insisto que están todas ellas ya motorizadas, aunque en origen no lo fueron, están ahora mismo suspendidas sobre unos soportes de madera para evitar que el tiempo que tuvo de restauración, los neumáticos del peso que soportan pues sufran, porque ahora mismo están los motores, habría que repasarlos, digamos, mecánicamente, y ahora mismo están suspendidas sobre unos soportes, insisto, de madera, evitando que el propio peso del vehículo termine rompiendo los neumáticos. El mantenimiento es casi nulo ahora mismo. Están sencillamente en depósito. Mantenemos una pulcritud en la limpieza de todas ellas, pero desgraciadamente no podemos hacer más.
Bueno, pues en el Pardo hay también una serie de coches que datan todas de la época, casi todos de la época del franquismo, donde está el famoso coche aquel de Hitler, que también están ahí como guardados y sin que los madrileños puedan disfrutar de ellos. Bueno, a ver si por lo menos entre todos hacemos un poquito de fuerza para que, no sé si de manera conjunta, yo qué sé, buscamos algún sitio donde la gente pueda acercarse y admirar estas auténticas obras de arte que se guardan en un lugar prácticamente oculto del cementerio de la Almudena, al que hoy nos hemos acercado gracias al señor Andrés Álvarez, jefe del Departamento de Cementerios. Don José Luis, muchísimas gracias.
Muchísimas
a ver
gracias
si lo conseguimos.
Muchas gracias, Eli. Un saludo.
Un abrazo. Hasta luego.
Un saludo.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't
always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
Pues mira, yo es algo que siempre... Es una de las escenas de Pretty Woman que más me gustan. Cuando, cuando va Richard Gere, que nunca nos acordamos cómo se llama Richard Gere en la película, pero es Richard
Gere.
Es
verdad, yo no me acuerdo cómo se llama Richard Gere.
Está con Julia Andrews. Con Julia Andrews, digo yo, por Dios. Julia Roberts, por Julia, Julia Andrews cantando por allí.
Claro, yo creo que los silbidos de la canción te ha venido aquí Julia Andrews en plan...
¿Qué haría Richard Gere con Mary Poppins? No, no, esto no es así. Es Julia Roberts.
Quiero que se me vaya esa imagen de la cabeza.
No, pero es esa escena donde van a una a las mejores tiendas que hay en la ciudad... Y le tratan muy despectivamente a Julia Roberts y entra él, que tiene mucho dinero, y dice esto de háganle la pelota. Pero más, la pelota, más. Edward y Vivian me están diciendo que son... Pero, ni Edward ni Vivian, Richard Gere y Julia Roberts. O sea, Vivian, pues no le pega nada. Es Julia Roberts, de toda la vida de Dios. Bueno, pues esa escena, háganle la pelota, pero háganle más la pelota. Bueno, eso me gusta a mí mucho.
Y además que... Yo, sin que nadie se me enfade, considero que se ha perdido mucho lo de hacer la pelota en los comercios a la hora de comprar textil.
Y de comprar
todo.
Cualquier cosa.
Pero decir lo que tú me has dicho, es decir, me ha venido a la cabeza, es decir, antes todo te sentaba fenomenal, que bien le queda. Y ahora incluso hay ciertos dependientes o dependientes que le sienta un poco mal, incluso que le pidas una talla.
Exactamente, tienes mucha razón. Pero esto yo creo que se está empezando a reconvertir gracias a la crisis. Es que hubo un momento, es verdad que los comercios vendían tanto que te trataban, ibas a comprar una mesa de oficina y decían, ¿solo una? Buah, sírvase usted mismo. Y te la tenías que llevar casi, en fin, encima de la cabeza como un porteador de la película de Tarzán, hablando de películas. Pero es verdad, se ha perdido lo de la pelota. Que hoy pedimos
eso.
A lo mejor
es que piensan que si el vendedor, si hacemos caso a este estudio, dirán... Vendedor borde, mejores ventas.
No es el caso, ¿eh?
Yo creo que no.
Yo creo que no. Pero bueno, que hoy pedimos ocasiones en las que hayáis tenido que hacer la pelota a alguien o la pelota
conseguir algo en concreto.
¿Y con qué resultado? Tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Por cierto, ¿qué?
Que nos tienen que pelotear bastante.
Sí.
Porque este viernes tendremos que nombrar el oyente del mes de julio.
¿Es verdad?
Claro, no te vas a ir sin haber coronado al oyente de julio.
Tienes razón, claro. Ah, bueno, pues que nos hagan la pelota.
Queda hoy, mañana. Sí, hoy y mañana, porque el jueves lo decidimos para decirlo el viernes.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Si no, quedará en manos de Belena Monací.
Claro.
Y claro, dejar esto en manos de Belena Monací puede ser cualquier cosa.
¿Cómo va a nombrar ella un oyente del mes si ha estado de vacaciones este mes?
Por eso. Que
se la
nombrará
colar los
que de repente le caiga bien simplemente por el nombre por la cara
o un oyente que le diga Belén, es que yo he estado participando todos los días tal y ella se lo crea.
Es que es
porque,
muy crédula,
claro, no
es
ha
verdad.
Estado aquí viendo
muy buena persona.
Quién ha tuiteado más, quién ha escrito más, quién ha escrito más correos, quién ha
cierto
llamado.
Bueno, pues nada, que estamos a la búsqueda del oyente del mes de julio. Vamos a ver si a lo mejor está entre los que nos siguen nuevos de Facebook o de Twitter. Saludemos.
Mira, en Twitter están muy pendientes de lo que publicamos, siguiéndonos, dando favoritos, retuiteando. Pop Cooper, Mavi, Cool Everywhere, que hablamos ayer con ella de Cool Everywhere, esto del abre frialatas. Pablo Navarro, Blanca Fernández, Víctor Frutos y Nuria Zamo.
¿Y esto qué es?
Boing, 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 pelota. Humor fino,
ah,
humor fino.
Ah, Ceballos, que está muy ingenioso. Ya.
Como ha llovido, ¿eh? Se ha inspirado, es decir, ha refrescado sus neuronas.
Sí. Esto es un poquito desagradable. ¿Por qué no le pones el mira que eres linda? No sé, algo, una música un poquito ad hoc, compañero. Bueno, vamos.
Mira, yo no sé si Carmen, que escribe correo electrónico hoy arroba onamadrid.es, beso Carmen, yo no sé si lo voy a leer lo que tú pones, porque yo no sé si esto es para hacernos la pelota por ser oyente del mes o es un poco para pinchar a Eli del Valle.
A ver, ¿qué pasa?
Carmen dice que ella le hace la pelota al vigilante de mi trabajo para que me reserve un sitio en la sombra del aparcamiento para dejar el coche.
Toma.
Dice que le da resultado, que tiene el coche fresquito y que le lleva el marca.
Ya, pero que es que da igual, es que no hay sombra. Entonces yo ya puedo pelotear a todo hijo vecino, que es que da lo mismo. Como no pelotee al jardinero para que me ponga un árbol y me lo plante en mi plaza de garaje, es que estoy condenada a morir de un ataque, de un golpe de calor cada día este verano.
Bueno, pues hoy más fresquito será el coche.
Hoy sí, mira, hoy un ratito, pero tú me ves a mí. Yo me tengo que pasar luego media hora en el parking abriendo las puertas del capó, soplando, y así todo no hay manera.
Sí,
llego congestionada.
Decimos, Elisa ha ido ya y nos asomamos por la ventana. No, todavía está ventilando. Dice Lola en Facebook que ella hace la pelota al socorrista de la piscina de la urbanización de la playa para que todos los días me tenga reservada una hamaca. Dice que le lleva siempre un polo de lima limón.
Hoy arroba ondamadrid.es.
Pues como
es buena idea.
Es buena idea, pero como tú has hablado lo mismo, va a estar entretenido.
No, sobre todo que a lo mejor el pobre hombre acaba padeciendo un poquito del estómago. 200 polos de lima limón.
Aquí tiene nada, el socorrista con amigdalitis le tenemos todo el verano. Lorenzo, correo electrónico, dice que su vecina nos cuenta, siempre hace la pelota al jardinero. Mira, para que le haga chapucillas, colgarle las lámparas o los cuadros. Dice, siempre está diciendo a grito pelado, qué delgado te veo, cómo te sienta ese corte de pelo, o lo más valioso de esta comunidad anda por el patio.
Qué suspicacia.
Bueno, pero ella ya tiene sus lámparas perfectas, sus cuadros derechos.
Tú que eres tan fuerte y tan mañoso.
Es verdad.
¿Eh?
Tú que enderezas todo.
Eso.
Jandro escribe en Facebook, nos cuenta que él a su suegro le tiene súper contento. Me hice de su equipo de fútbol y a mí ni me gusta. Dice, le llevo siempre un purito, que sé que le encanta. Dice, todo sea porque me reserve el mejor chuletón en las barbacoas familiares. Dice, además, soy el primero en elegir semanita en el apartamento de la playa.
Ah, mira, qué cuco.
facebook.com/hoyenmadrid.
Yo me veo a ese suegro de Jandro ahí, todo hinchado, todo orgulloso, vigilando con cuatro ojos el chuletón para que al yerno
no
le gloria, ¿no? Que se deshaga en la boca y que no
sí.
quede.
Si ya no es porque te reserven el chuletón más grande, es por darle las narices a todos los cuñados que se quedan con la chuleta pequeña.
Es verdad. Sí, las a buscar.
A ver, que
el usuario, ¿cuál era? Que se me
nuestro
va.
Usuario es Hoy en Madrid.
Vale.
Nos escribe Hanna a correo electrónico, dice que su madre es una experta en adular y en hacer la pelota a las dependientas de perfumería. Siempre está con, ¡ay, hija mía, qué brillo más majo de cara tienes! ¡Qué bien te sienta esa sombra de ojos! Dice, todo y lo consigue por conseguir muestras gratuitas. Kevin, en Twitter, arroba hoyemadrid, nos escribe para contarnos que nos escucha desde México.
Fíjate, y bueno, nos dice, oyente del mes.
Oyente del mes, oyente del mes.
No, desde México, pero
que
madre
en
mía.
México se usa barbear, o se llama barbero a alguien que, como decimos en España, adula o hace la pelota.
¿Barbear?
Barbear.
Babear, no, barbear.
Barbear, barbear.
ya.
Dice que Michelle en Facebook, que sus hijos me hacen la pelota estos días para que les compre un nuevo teléfono móvil. Dice, cuando llego a casa, tiene la mesa puesta, la camita estiradita, dice, y nada por en medio. Dice, ah, y me comen a besos. Ahora, ¿no? Ya se calla esto. Arturo, ahora. Dice que su madre es una experta, nos escribe correo electrónico, en pelotear a los obreros que van por casa. Dice, al pintor, al fontanero, al que sea que le toque hacer una ñapa. Dice, al final consigue que arreglen algo que tenía pendiente de la casa. Dice, les da charla, cervecita, dice, y les dice, por favor, antes de irse, míreme también que la cisterna se queda enganchada, que me ha salido una grieta por aquí, dice, que tengo la puerta descolgada. Y ya, pues nada, que lo va consiguiendo.
hoy@ondamadrid.es.
Eso sí da resultado. Mira,
mira, Lucía dice que se apunta a lo que estábamos diciendo, nos lo pone en Twitter, que le gustaría que le hiciesen más la pelota las dependientes en los centros comerciales. Y Verónica reconoce en Twitter que ella sí que ha hecho la pelota a su jefe. Dice, todo porque me pase el abono del Real Madrid cuando no lo utiliza.
facebook.com/hoyenmadrid.
Cristian contesta a Kevin a través de Twitter, dice que si en México es barbear, dice... En Madrid se le llama abrazafarolas.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Janet, Twitter, @hoyenmadrid, dice, al reponedor de la máquina de mi trabajo es efectivo. El peloteo siempre me regala chocolatina o bolsa de patatas. Y Semi en Facebook dice que su padre siempre al camarero. Dice, hombre, que luego tiene que llegar el chupito.
@ondamadrid.es.
Dice,
eso tiene que ser al revés. El camarero tiene que poner el chupito, hombre, para hacerte la pelota para que le dejes propina.
La buena propina. Ay,
claro,
pero
está,
claro.
Estamos confundiendo los términos ya, ¿eh?
Pero claro, aquí pasa lo de la propina comunitaria de bote.
Ya.
Entonces, claro.
Hombre, si se la das así un poquito, sí, como que no lo ven los demás, a lo mejor no va al bote la propina.
Venga, hazme la pelota para que la propina vaya al bolsillo.
Es.
Nos escribe Chris a Facebook. Ella nos cuenta que estuvo peloteando a su abuela durante un verano entero. Dice, masajes, cremita en los pies para que al final me comprase la colección entera de Mi Pequeño Pony.
¿Y lo consiguió?
Me imagino que sí, ¿no, Chris?
No, ¿no? Sé, claro.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Mai, correo electrónico hoy@andamadrid.es, nos cuenta que ella es profesora. Dice, me encanta cuando las madres de los niños me traen todo tipo de regalos como detalle. Dice, vamos, de perfumes, bombones. Dice que tiene todo el catálogo de Tous, que le encanta sentirse halagada.
Mira, eso está muy bien, pero claro, lo pueden hacer los profesores. Ahora, sé político y ponte a hacer esto. Veré lo que te pasa.
Claro.
¿Eh? Esto es...
O a nosotros también.
¿A nosotros? ¿Qué pasa con nosotros?
Que no nos pelotean más por eso, que no nos agasajan con regalos.
¿Tú crees que es por eso?
Yo creo que sí, ¿no?
Pero si no pasa nada. Quiero decir, a nosotros nos mandan un regalito...
Todo lo que sea de comer, fenomenal.
¿Por ejemplo?
Claro. Los oyentes... Hace mucho que no nos llega nada de comer por un oyente, ¿eh?
No, ni de vestir, ni de nada, ni de nada, ni un apartamento, nada, nada, nada. Mucha invitación, sí, pasar por aquí, pasaros por el pueblo.
Es verdad,
por...
sí, sí.
Pero luego, a la hora de la verdad, ni mandan los billetes ni nada. Esto, sí, está un poquito descuidado.
Volvemos con los hijos, dice Nati en Facebook, que su hijo, que es adolescente, lo que comentabas tú, Eli, que para llegar de madrugada más tarde, en fin de semana, dice que empieza desde el lunes, dice, y que lo mejor es que el sábado toca desayuno en la cama con zumo de naranja natural exprimido.
O sea, que se lo trabaja toda la semana. Se merece un poquito de mano ancha, ¿eh?
Carol, tú sí que sabes, Carol. Twitter, @hoyenmadrid, dice, a los de informática de mi trabajo.
Oh.
Dice, para que me tengan el PC como los chorros del oro. Inés dice que le ha venido, nos escribe en Facebook, a la cabeza, mientras que nos escuchaba con lo de las carrozas funerarias.
Sí.
Dice que su madre siempre ha sido muy aduladora. Ella utiliza el término, le doraba mucho la píldora, con el que venía a casa del seguro, como decía ella, de los muertos.
¡Ay, por Dios!
Dice, siempre decía, hay que tratarle bien, hay que darle propina, por si sirve para que me busque el mejor lugar del cementerio.
facebook.com/hoyenmadrid.
No se va a enterar. ¿Qué más le da? Intentar sobornar al del seguro de los muertos, esto es lo peor.
Y el seguro que va para cobrar ahí de puerta en puerta y no tiene luego mano para decir en qué nicho vas.
Pero es lo peor que he oído nunca, por Dios.
Rafa dice...
Yo voy a poner un caballo de más en la
carroza. ¿Te imaginas esa señora?
Por Dios.
Ahí ya, esperando... que cierre la puerta del nicho y que se levante diciendo, pero vamos, que llevo 40 años haciendo la pelota para que acabara aquí.
Exactamente, muy mal, no nos ha gustado.
Dice Rafa en correo electrónico que lo peor es bailarle el agua a alguien a la que en realidad, escribe él, no soportas para conseguir que te lleve en coche todas las mañanas al trabajo. Pero si se ahorra ahí en el trayecto, transbordo y esas cosas.
Pues sí, una cosa por otra. ¿Qué le vamos a hacer?
Mauri dice que su suegro le hace a él la pelota en vacaciones para que luego por la tarde juegue con él una partidita al parchís. Dice al final, siempre cae. Dice, por cierto, mi hija nos pelotea para que no le comamos las fichas.
Son una familia. O sea, se van haciendo claro, peloteo en cadena. Qué bonito. Pero
venga, que nada, que luego yo ahí te dejo la habitación más fresquita. No sé, que te llevo la tumbona yo ahí a pulso a la playa o la sombrilla. O las cervecitas fresquitas en la nevera.
Bueno, venga, vamos con la última.
Dice Bene en Facebook que él al conserje de la finca dice para que me recoja los paquetes cuando no estoy. Dice, siempre le llevo alguna botellita que tengo por casa.
Mira que eres linda, qué preciosa eres.
Muy bien, Ceballos, ahí estamos.
Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú.
Que pase Machín, hombre, que se dé un café.
Con esos ojazos que parecen soles. Con esa mirada siempre enamorada, ¿con qué miras tú?
Esto es hacer la pelota con clase.
Así es como ahí.
Y con elegancia, claro que sí, y no otras cosas. En fin, Martín Romo, que hasta dentro de un ratito, que tienes
venga,
que venir con la receta.
Que luego volvemos con los cracks del fútbol mundial.
¿Por qué?
Porque vamos a echar un vistazo a un recetario que han creado los futbolistas.
¿Que nos va a hacer la receta Cristiano Ronaldo o algo?
Cristiano Ronaldo, David Villa... Sí, tenemos por ahí varias recetas.
Bueno.
Que solo una rosa caída del cielo fuera como tú.
Eso, muy bien. Quita Machín, no voy a ser que Nieves Ortiz se piense que se lo dice a ella. Y hoy estoy yo, que me haga la pelota a mí. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid... Que sepas que lo de Machín no iba por ti, iba
tú
por
siempre
mí.
Estás linda, hombre.
Bueno, hombre, mira. Bueno, luego le pones un poquito de Machín también para ella. ¡Hala, la pelota!
¡Hala, hala! De que estáis hablando de deporte. Bueno, venga.
Que no, que estábamos hablando... Que esto es una pelota que pone Ceballos, ya, que la ha debido sacar del frontón... Jalay, jalay, no sé, ¿de dónde?
Pero si él piensa lo
pero
mismo.
Vamos, sí. Pero, en fin. Bueno, vamos
bueno,
con lo que
vamos
estáis preparando.
A los informativos, qué es lo que nos toca, cuáles son las noticias que están encima de nuestra mesa informativa. Vamos a empezar, sin duda, por esa desaparición de los tres periodistas españoles en Siria. Ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, para pedir sobre todo discreción a los medios de comunicación, mucha prudencia, teniendo en cuenta que la difusión de noticias, y sobre todo cuando no están confirmadas, puede perjudicar y de qué manera la evolución de las investigaciones que se están haciendo para intentar localizar a estos compañeros. Están haciendo todo lo que está en su mano, están colaborando y de hecho lo hacen con documentalistas ahí en la zona, también con agentes del CNI, y lo que piden, como digo Eli, es mucha prudencia, teniendo en cuenta que, bueno, estamos hablando de tres vidas humanas, por lo tanto... desde Asuntos Exteriores ya recalcan eso, que están trabajando haciendo lo posible para poder localizarles. Luego, otros asuntos relativos a lo más cercano. Nos situamos en el Ayuntamiento de Madrid, hoy está teniendo lugar el Pleno Municipal y en él varias cosas. Una, a través de una moción del Partido Socialista, que la Plaza Vázquez de Mella va a pasar a llamarse Pedro Cerolo en homenaje al fallecido miembro socialista, una moción que, como digo, presentaba su grupo parlamentario y que no ha conseguido el respaldo del Partido Popular. Otra, importante esto, porque habla de dineritos de los madrileños, la oposición municipal en bloque, estamos hablando de Ciudadanos, del Partido Popular y el Partido Socialista, se ha unido frente al Ayuntamiento, ahora Madrid, porque han planteado una reducción del IBI para el año que viene, sí, a la que el Ayuntamiento de Manuela Carmena, el Ejecutivo, dice que no está dispuesto porque ellos consideran que tiene primero que hacerse un análisis de los gastos y no quieren participar de esa reducción lineal que plantea el Partido Socialista. Bien, como digo, los tres grupos de la oposición han votado en contra, se estaba votando por puntos y en el punto del IBI los tres han votado en contra a que bueno se oponga el Ayuntamiento a hacer esa reducción del impuesto de bienes inmuebles.
¿Es vinculante o no es vinculante? Bueno, decir,
eso es lo que ahora,
que no.
Porque yo sospecho que tampoco vamos a ir desgranándolo, sobre todo teniendo en cuenta, a mí lo que me choca es que la iniciativa se vote por puntos y el resto sí ha podido tener el aval de otros grupos como el Partido Socialista. Por lo tanto, el cómputo general, esto hay que analizarlo pormenorizadamente. Al final, ¿qué supone esto? ¿Se le obliga al ayuntamiento a que tenga que reducir el IBI? ¿De qué manera se presiona? Vamos a contárselo luego en el informativo.
Muy bien, perfecto.
A medida que vayamos conociendo más datos sobre esto. Hoy hay Consejo de Gobierno, por cierto, en la Comunidad de Madrid, que se adelanta un día teniendo en cuenta que a partir de mañana los plenos en la Asamblea de Madrid van a empezar a las 10 de la mañana, no a las 4 de la tarde. Por lo tanto, eso obliga a los miembros del Ejecutivo de Cristina Cifuentes a reunirse hoy y a dar esa rueda de prensa desgranando todos los acuerdos que se adopten. Vamos a contarle, por cierto, a partir de mañana, Eli, a las 10 de la mañana, esa sesión de control,
la
primera de esta
directo
legislatura.
Sí, señor.
Vamos a poder escucharla aquí en directo en Onda Madrid. Más casos. López Aguilar va a solicitar al PSOE su reincorporación plena como militante con todos los derechos, después de aquella polémica y esas denuncias o no denuncias que hubo por parte de su mujer acusándole de malos tratos y que al final se quedó en nada. También pendientes de la declaración de Rodrigo Rato, al que bueno se le acusa de varios delitos, entre otros el de blanqueo de capitales. Estamos allí en la Audiencia Nacional y también hablamos de la seguridad nacional en el Congreso de los Diputados y conoceremos si prospera o no esa en la Diputación Permanente del Parlamento, si tiene que Rajoy y siete ministros comparecer en el Congreso por distintos asuntos a lo largo de este verano, a petición del resto de los grupos parlamentarios. Por lo tanto, varias cuestiones abiertas a la espera de conocer cómo evolucionan.
Muy bien, pues tendremos más información. Toma, esto va para ti.
¿Es para mí? Gracias, hombre.
Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú.
Oh, no se va a contentar ni nada. Ella va a la reacción.
Ya si bailo luego con Manolo.
No, yo tengo miedo a ver qué me va a poner a mí.
pues otra. Pues no sé, ahora buscamos una. ¿No hay alguna que le haga la pelota, que sirva para hacer la pelota Calderón? Sí. Es que, en fin,
Juanjo
no
está
sé
recoplando, está intentando a ver cómo adaptar a la personalidad tan fuerte, Manolo, una
pues
canción.
No sé yo, esto va a ser muy complicado, porque
déjalo.
De peloteo a chicos hay menos, pero bueno.
Sí, es verdad, es que no reconocí las virtudes así tan abiertamente.
Yo le suelo hacer la pelota a mi frutero.
Ah, sí, ¿por
sí,
qué?
Para que
no te
para
dé
que
la,
me dé un buen material.
Pocha.
Ya, ¿pero tú eres de los que tocas la fruta?
No, ni mucho menos, Dios.
¿Palpas
va
los aguacates?
Para nada.
A ver si están maduros
no,
o no.
No, por eso me tengo que fiar del frutero.
¿A pochas
no me gusta
el melón?
Que nadie toque la fruta, porque me parece una falta de educación terrible. ¿No?
Ya no se lleva eso, acordaros de los papeles de periódico que se utilizaban precisamente para vender ¿no? la fruta, para entregársela a los clientes.
Pues no, ahora tenemos unos guantecitos muy asépticos, como los de las gasolineras, exactamente,
sí, sí,
que uno puede tocar los tomates sin aplastarlos demasiado,
sin
aplastarlos, a poder ser.
Exacto.
Muy bien, hasta luego, Nieves.
Hasta luego.
Bienvenido, Manolo.
Bien hallada, Eli.
¿Tenemos efemérides musicales?
Muchas, muchas. Vamos a empezar en 1937. Un día como hoy nacía en Carolina del Sur el cantante Chuck Jackson. Entre 1957 y 1959 fue miembro del grupo del Viking, que estaba formado por miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, estacionada en Pittsburgh. Tras abandonar la formación, lo descubre Luther Dixon cuando actuaba de telonero de Jackie Wilson en el Apolo de Harlem, y se convierte en uno de los pioneros, de los primeros artistas en grabar el material de Burba Karak y de Hal David. Sus éxitos le hacen fichar por la Motown, donde graba una serie de singles. Varias de sus canciones se han convertido en éxitos en las voces de Ronnie Millsap, de Michael McDonald, de Steely Dan o de David Bowie. Todavía sigue actuando y este mismo año ha sido incluido en el Hall of Fame de Cleveland. Este es Chuck Jackson. Y un 22 de julio de 1941 nacía en Carolina del Norte George Clinton, pionero del funk en los años 70. Con 15 años, mientras trabajaba en la barbería de su familia, monta The Parliament y en 1967 publican su primer single. También escribía canciones para Diana Ross o para los Jackson 5. En 1968 forma Funkadelic. Con ella fusiona los ritmos de James Brown con la acidez de Jimi Hendrix y los sonidos de Sly and the Family Stones. Vuelve a refundar Parliament en los años 70 con los mismos músicos de Funkadelic, y con los dos grupos se recorre el mundo como George Clinton, Parliament, Funkadelic. Y 71 años cumple hoy Rick Davies, el fundador de Supertramp. Nace en Inglaterra y en 1959 ya formaba parte de una banda. En 1962 forma la suya, Rick's Blues, en la que tocaba el piano, dejando la batería a un joven Gilbert O'Sullivan. En 1966 se convierte en el organista de Lonely Ones, más tarde conocidos como The Join, con quienes grabó varias bandas sonoras de películas alemanas, donde tocaban habitualmente. Allí conoció a un millonario holandés que le ofreció financiar el nuevo proyecto musical. Vuelve a Inglaterra, pone un anuncio en Melody Makers y forma Daddy con Roger Hodgson. La banda se rebautizaría como Supertramp en 1970. La personalidad de ambos choca y Roger se va en 1983, tomando Rick el liderazgo del grupo, pero se disuelven en 1988. Supertramp sin Hodgson no tenía sentido. La banda se ha reformado en diversas ocasiones, pero siempre sin Roger Hodgson. Y esta es una de las canciones que cantaba el bueno Rick Davies cuando todavía alternaba el liderazgo con Roger Hodgson. Y hoy cumple 69 años el ruiseñor de Avillon, Mireille Mathieu. Nacida en Avignon, la descubre en 1965 Johnny Stark, que era el manager de Johnny Holiday, y la padrina Maurice Chevalier. Rápidamente la señalan como la sucesora de Edith Piaf. Se convierte en referencia de la música francesa en la década de los 60 y 70. Graba en 11 idiomas, incluido ruso y alemán, países en los que también ha obtenido grandes éxitos. Sin ir más lejos, Vladimir Putin la invitó a que cantase en su país en 2008. En el concierto también estuvo Gaddafi. En 2010 le concedieron la Medalla Rusa de la Amistad y en 2012 actuó en Siberia. Nunca se ha casado y vive con su hermana Monique en París, Mireille Mathieu. Y 68 años cumple hoy el batería, guitarrista, cantante y fundador de los Eagles, Don Henley. Nacido en Texas, en Linden, donde también nacieron T-Bone Walker y Janis Joplin. Con una de sus primeras bandas, Silo, se fue a Los Ángeles en 1970 para grabar su primer álbum producido por Kenny Rogers. Poco después conoce a Glenn Frey y se convierten en músicos de Linda Ronstadt. Con ellos estaban también Bernie Lidon y Randy Meisner. Una vez terminado su trabajo con la cantante, fundan en 1971 su propia banda, Los Eagles. Con ellos estuvo hasta 1984, año en el que comenzaría su carrera en solitario. En 1994 la banda vuelve a reunirse y alterna sus apariciones con los Eagles con su trabajo en solitario. El pasado día 18 anunció la publicación de un nuevo LP en solitario que aparecerá el próximo mes de septiembre bajo el título de Cass County. Él fue la voz del Hotel California y de esta One of These Nights. Estos son los Eagles con Don Henley. Y un 22 de julio de 1954 nacía en el estado de New Jersey el guitarrista Al Di Meola. Su verdadero nombre era Lawrence Di Meola. Estudia en el Berklee School of Music de Boston. En 1974 reemplaza al guitarrista Bill Connors en Return to Forever, la banda donde estaba Chick Corea y el bajista Stanley Clarke. Después de tres discos con la banda, en 1976 comienza su carrera en solitario, en la que ha contado con grandes colaboradores y cómplices como Jean-Luc Ponty, John McLaughlin o el gran Paco de Lucía, con quien le escuchamos en esta Mediterranean Sundance. Después de haber estado durante años en la guitarra acústica, en 2006 redescubre su amor por la guitarra eléctrica. Este es Al Di Meola con Paco de Lucía. Y nos vamos felicitando a Rufus Wainwright. Hoy cumple 42 años. Hijo de dos cantantes de soul y hermano de Martha Wainwright. Se crió en Canadá y con 6 años ya tocaba el piano. Con 13 salía de gira con la banda de su familia, que incluía a su hermana, a su madre y a su tía. Con 20 años comenzó su carrera en solitario, influenciado por la música clásica, los musicales y la canción francesa. También ha colaborado en varias bandas sonoras como El Aviador, El Diario de Bridget Jones, Moulin Rouge o Brokeback Mountain, entre otras. En 2009 estrenó su primera ópera, Prima Donna. Ha publicado 7 LPs, se declara abiertamente homosexual y tiene una hija con Lorca Cohen, la hija de Leonard Cohen. Este es Rufus Wainwright. Que hace un par de años estuvo celebrando aquí en Madrid sus 40 años en el Teatro Real, con un concierto que estuvo ofreciendo en un teatro que ahora se dedica también a acoger a estrellas de la música pop.
Fíjate, qué cosas.
Qué cosas, tú lo has dicho.
Calderón, que nada, que no encontramos una canción para hacerte la pelota,
no.
Hijo. Que no hay manera, no sé, luego se me ocurrirá algo. Luego, cuando acabe el programa diré, cachis.
Se me había olvidado.
Y te la pondré mañana.
Ok,
entonces,
perfecto.
¿De acuerdo?
Venga.
Hasta esta noche en El Paso.
Hasta luego.
Luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Bueno, pues como Sergio Martín Romo no es el único que anda por ahí ojeando todo lo que cae en sus manos, en el equipo de Hoy en Madrid hemos descubierto un lugar, una web de citas que se llama lovingtime.es. ¿Y qué dice esta página? Aparte de dedicarse a lo que se dedica, dice que la mitad de los solteros mayores de 18 años emplea Internet para buscar pareja. Es decir, que ya se ha convertido en un vehículo para encontrar a nuestra media naranja más que habitual. Se calcula además que la cifra crece más de un 7% al año y llegados a este punto, bueno, pues también se nos recomienda desde esta página que tengamos en cuenta factores como la seguridad, porque en Internet evidentemente no es oro todo lo que relucen. ¿Cómo concertar una cita amorosa a través de Internet con las máximas garantías de seguridad? Pues esto es lo que nos preguntamos y lo que le vamos a preguntar a Sergio García Soriano, que es psicólogo especialista en psicología clínica y en terapia de pareja. Sergio García Soriano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la causa de que cada vez haya más personas que busquen pareja por medio de Internet?
Pues que es un recurso fácil y sencillo y que habitualmente las personas, la población española, se está acostumbrando a hacer compras vía Internet, a buscar cualquier cosa en San Google y, por lo tanto, pues también en ocasiones en buscar pareja.
Bueno, lo que ocurre es que en Internet se nos puede engañar muy fácilmente, nosotros podemos engañar también muy fácilmente, y hombre, a veces no son cosas muy importantes, pero exagerar es algo, supongo, muy habitual, ¿no?
Exagerar es muy habitual, también porque hay un relato que tiene que ver con el erotismo, que es pues tus cualidades, hacerlas más grandes de lo que realmente son. Sería una suerte de cortejo, que en ocasiones podría suceder en el tú a tú, pero de otra manera, y sin embargo, en Internet y con este tipo de búsqueda de pareja, pues es un 100% de las personas que lo hacen, o un alto porcentaje suele exagerar. Un poco también es una carencia, ¿no?, de que los atributos que tiene pues no le parecen demasiado vistosos o le parecen de menos cuando es necesario frente al otro, frente a ella, el tener que exagerarlos.
Bueno, evidentemente la manera más segura de buscar pareja a través de Internet es hacerlo a través de alguna empresa o alguna web de citas que están ya perfectamente, en fin, homologadas y que además te dan una serie de garantías. Pero si surge de pronto la oportunidad de ligar a través de Internet, ¿qué factores deberíamos tener en cuenta?
Pues los factores que tendríamos que tener en cuenta sería el que se produzca una conversación sencilla, que las fotografías que a uno le mandan y que uno manda tienen que ver con uno mismo en diferentes facetas de su vida. Es decir, lo que se hace habitualmente por Internet cuando se quiere engañar y solamente uno se quiere quedar en la fase del cortejo es mandar una fotografía que ni siquiera es suya. Es decir, que puede ser de un familiar o que la puede haber cogido también de esa red tan grande como es Internet, y de esa manera pues estableces una relación con una persona que ni siquiera corresponde su fotografía. Por lo tanto, sí que es bueno que en esos primeros inicios, pues uno, si manda fotografías, no mande una exclusivamente, sino que haya varias y en diversas facetas de su vida. Esto en Estados Unidos ya lo saben muy bien, y se ha generado una empresa la cual suministra a los fabuladores fotografías de personas en diferentes facetas de su vida, para que de esa manera puedan mentir mejor. Es decir, hemos llegado a este extremo. Sin embargo, esto en España aún no sucede.
Bueno, pues esa sería la primera precaución. Hombre, luego tenemos también otro elemento de los ordenadores que supongo que facilitará mucho la cosa, que son la posibilidad de conectarnos a través de Skype o de...
Correcto.
Eso sería conveniente también antes de una primera cita, ¿no?
A través de la cámara web o a través del Skype, ya nos está diciendo que la otra persona corresponde su imagen a la conversación que estamos teniendo. Por lo tanto, eso nos va a dar seguridad de que se corresponde uno con la otra y no va a estar más seguro.
Suele haber un problema con la gente que busca pareja o que busca amistad por Internet, y es que muchas veces se crea una especie como de dependencia del ordenador, ¿no?
Bueno, se puede producir una dependencia del ordenador vinculada a una búsqueda de la satisfacción del enamoramiento. Es decir, cuando uno está enamorado, en esos primeros 3 meses hace algunas locuras, es más impulsivo y no tiene una racionalidad tan marcada como lo puede ser después. Por lo tanto, en ese momento su vida va a ser o bien el teléfono o bien el ordenador, porque necesita estar en contacto de manera permanente con esa persona con la cual piensa que se ha enamorado.
¿Algún consejo, Sergio, para la primera cita con una persona que hemos conocido a través de las redes?
Pues que se sinceren, es decir, que de alguna manera digan, mira, tengo cierta inquietud porque no te conozco, y un poco vayan sin careta, dentro de que ya la palabra persona quiere decir máscara y todos tenemos máscara, pero quizás para quedarse un satisfecho tiene que ser honesto frente al que está delante, y de esa manera va a ser mucho más fácil. Si hacemos ligeras mentiras y fabulamos, lo que va a suceder es que cuando estemos frente al otro o frente a ella va a ser muy difícil que nos crean, y vamos a empezar ya de una manera que no corresponde. Por lo tanto, la honestidad y poder expresar el miedo ante esa primera cita a ciegas a través de Internet también nos va a dar una pista de cómo responde la otra persona, y de alguna manera el estar aliados o ver si hay feeling realmente o no lo hay.
Por lo que se refiere a nuestra propia seguridad, me imagino, Sergio, que es muy recomendable siempre decirle a otra persona con quién hemos quedado y en qué lugar, por lo que pueda suceder.
Exacto. cuando sucede que estamos con una persona desconocida, desconocido, pues hay que tomar esas pequeñas precauciones que nos pueden venir bien y luego también dejarnos llevar. Es decir, hay que ser, en el momento de la seguridad, toca la seguridad, lo que nos comentabas, ¿no? El deceso de una persona, y luego ya hay que dejarse guiar, digo, porque realmente riesgo siempre hay. Incluso cuando conoces muchísimo a una persona o viene de tal ambiente, tú piensas que es de una manera y luego es de otra. Estoy cansado de ver dentro de las terapias de pareja que me digan: desconozco con la persona con la cual he convivido 2 años. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo me ha engañado? Es decir, que en muchos casos hay caretas que se quitan el primer día y hay otras que tardan años. No obstante, tenemos que tener cierta señal de alarma cuando estoy en una cita, pero también al mismo tiempo, si quiero disfrutar y si quiero entregarme y si quiero dar, tengo que poder aliarme pues con esa nueva faceta y con ese nuevo amor que está por venir.
Sergio García Soriano, psicólogo.